Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Carta a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 5 al 11. Leo. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, da gloria y alabanza a tu nombre. Da gloria a tu nombre por doquier. Da gloria a tu nombre, Señor, a través de la proclamación del Evangelio. Da gloria a tu nombre en esta tu iglesia. Oh Señor, nosotros hemos sido creados para la alabanza de tu nombre, para que te glorifiquemos, para que hallemos gozo y deleite en ti. Concédenos, Señor, ser completados en estas cosas, que a pesar de nuestras luchas con el pecado, tú nos concedas gozar y disfrutar de tus misericordias. Oh Dios, restaura y fortalece a tu pueblo. Santifícanos en medio de nuestras tribulaciones, que no quitemos nuestros ojos de aquel que es el autor de nuestra fe, aquel que hace tu obra completa en nosotros. Bendícenos en esta noche y obra salvación en aquellos que oyen, en aquellos que aún no te han entendido y no han comprendido que tú eres el Salvador de sus vidas. Sálvalos, bendícenos con tu presencia, santifícanos por tu palabra. Hazlo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es La exaltación de Cristo y gloria de Dios Padre. La exaltación de Cristo y gloria de Dios Padre. La idea vamos a estar viendo específicamente desde los versículos 9 al 11. Y la enseñanza, la idea que encontramos en esta porción del pasaje, es que la humildad y la humillación de Cristo tiene como fin que Él fuese exaltado, que Dios fuese glorificado. La humildad y la humillación de Cristo tenía como fin que Él fuese exaltado y que Dios Padre fuera glorificado. El apóstol Pablo procura enseñarnos a buscar el bien de nuestros hermanos. Y eso es lo que veíamos en los mensajes anteriores, cuando él está hablando sobre esa humildad práctica. Él les llama a los creyentes a que tengan un espíritu práctico de la humildad. Pablo quiere que saquemos de nuestros corazones las luchas y las pasiones, fruto del deseo del primer lugar, fruto de procurar nuestra propia alabanza. Saquen de vuestros corazones esa vanagloria, ese vano deseo por esos primeros lugares, por esos grandes nombres, y sean como Cristo, y sean como vuestro Señor y Salvador, quien siendo en forma de Dios, no estimó su gloria externa como algo a que aferrarse. No estimó su forma como algo a que aferrarse, sino que se despojó de ella, la ocultó al tomar la forma del hombre, y como un hombre común y corriente, fue obediente, y obediente hasta la muerte de cruz. Su ejemplo de humildad nos deja sin excusas. Pero en esta tarde deseo que veamos que la humildad y la humillación de Cristo tuvo como fin que Él mismo fuese exaltado. La humildad y la humillación de Cristo tenía como fin que al Él ser exaltado, el Padre fuera glorificado. Todo este sacrificio de nuestro Señor, al fin y al cabo, exalta al Hijo y glorifica a Dios el Padre. Veamos, por lo tanto, nuestro primer punto. Dios Padre exalta al que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, a Cristo. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Por lo cual, en la versión internacional dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Por su humildad, por haberse desprendido de su gloria externa, por haber sido obediente hasta la muerte, por haberse sometido a toda la ley de Dios, por eso Él fue exaltado. Por eso Dios lo exaltó. Y el apóstol hace un énfasis. La causa de su exaltación fue su humildad obediente, o su humilde obediencia, a toda la ley de Dios hasta la muerte. Y por la muerte más vergonzosa, la muerte de cruz. Recordemos que nuestro Señor nació y se sujetó a la ley para Él poder perdonar, para Él poder justificar al pecador. Debía de someterse completamente a la ley, cumplir perfectamente la ley. Y tenía que morir conforme a la ley. Tenía que cumplir aquella justicia que demandaba la ley porque el pecador se había apartado de Dios. Y Él estaba tomando el lugar del pecador. La muerte de la cruz era descrita como una maldición en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Y un gran motivo de vergüenza. Quien murió en una cruz era un maldito. Y quien murió en una cruz era algo vergonzoso. Era para avergonzarlo. Sin embargo, esa muerte en la cruz fue el motivo de su gloria. Esa muerte en la cruz fue lo que produjo gloria y alabanza. Juan 12, versículo 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ese fue el momento en que fueron algunos galileos a buscarle. Y Él dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué significa que sea glorificado? Oh, Él iba a ser glorificado en la cruz. Iba a ser glorificado muriendo por nuestros pecados. Y pasó de inmediato a hablar de su muerte en función de un grano de trigo que cae en la tierra. Versículo 27 y 28. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Padre, glorifica tu nombre. ¿Cómo sería glorificado el Padre? En su muerte. ¿Cómo sería glorificado el Hijo? En la muerte, en su propia muerte, en la cruz. Juan 13, 31. Entonces, cuando hubo salido Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Juan 17:1, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y todo eso era camino al Gólgota. La glorificación de Dios Padre estaba atada a la muerte del Hijo. La glorificación del Hijo, el que el Hijo fuera exaltado, estaba atado a la cruz. No habría exaltación sino a través de la cruz. Por eso encontramos que realmente fue una terrible tentación la que Satanás le dijo al Señor Jesucristo cuando le ofreció todos los reinos de la tierra, si postrado lo adoraba. Te doy una entrada rápida para que tú recibas tu exaltación, para que tú seas alabado y todos los reinos los recibas de una vez y por todas. Una gran tentación. Dios estaba, por medio de la muerte de su Hijo, glorificándose, pues mostraba su misericordia. Misericordia al suplir la única manera del perdón completo y total para todo pecador. La muerte del Cordero era lo que iba a producir perdón de pecados. El Cordero debía de morir o no habría remisión de pecado. No habría purificación de ese pecador. El Cordero iba a quitar el pecado del mundo. Y para eso tenía que morir. Dios mostraba su misericordia, manifestaba su gran bondad, haciendo que su Hijo muriese. Pero también Dios mostraba su justicia. Él estaba manifestando su justicia cuando Jesucristo se hacía obediente a toda la ley. Cuando éste se hacía obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Él estaba, hermanos, en este proceso cumpliendo todo el proceso legal que la ley demandaba. Todo el proceso legal. Él estaba siendo obediente, sujetándose a toda la palabra de Dios. Por eso es que decimos que Él fue sin pecado. Porque no hay un mandamiento que no haya cumplido. Todo el decálogo lo cumplió. Y lo que estaba en contra del pecador, también lo cumplió y murió. Dios Padre estaba mostrando su fidelidad. Dios Padre estaba mostrando su poder a través de la obediencia de su Hijo. Cuando Adán no pudo obedecer y entregó toda su gloria a Satanás, el Hijo de Dios, el segundo Adán, sí obedeció. Obedeció, aprendió como hijo la obediencia. Y se sometió hasta que murió. Y muerte de cruz. Al dar muerte a los transgresores, Dios estaba cumpliendo su palabra, pero le estaba dando muerte en su Hijo. Y aquí notamos, amados hermanos, que de esa manera Cristo estaba exaltando al Padre. Dios, por lo cual Dios también lo exaltó. Por cuanto Él fue obediente hasta la muerte, Él fue obediente a todos los mandamientos, Él fue obediente a la justicia y murió en la cruz. Por eso, Dios lo exaltó. Dios exalta a su Hijo hasta lo sumo. Ese es mi segundo punto. Dios Padre exalta a Jesús hasta lo sumo por su nombre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La cruz era el único medio por el cual el Hijo de Dios sería altamente exaltado. Y otra versión dice, supereminentemente exaltado. Lo exaltó hasta lo sumo. Él recibiría, como nos dice otra traducción, un nombre arriba, por encima de cada nombre. Y esa pequeña palabra cada se repite tres veces. Él fue exaltado por encima de cada nombre. Cada nombre. Nuestra versión dice todos. Pero cuando vamos un poquito más acá al original, vemos que está refiriéndose a nombres de individuos. En particular, cada nombre. Esto implica que no hay un nombre que se pueda igualar al nombre de Jesucristo. No hay nombre semejante al nombre de Jesucristo, porque su nombre está por encima de cada nombre. de cada nombre. Y amados hermanos, a esto yo digo gloria a Dios. Gloria a Dios. Su nombre está por encima, más arriba, más elevado, supereminentemente elevado a cualquier nombre que aparezca. Él es exaltado, su nombre es exaltado en gloria, en alabanza, en honor de cada nombre, por encima de cada nombre. En la historia aparecen muchos grandes hombres y uno los recuerda por su nombre. Oh, el hombre, Sansón, escuchamos de Sansón, escuchamos de Dalila haciendo estragos con la vida de Sansón. Nombres por aquí, nombres por allá. Los grandes guerreros, el gran Atila. Y recordamos nombres aquí, nombres allá. El nombre de Jesús, amados hermanos, nos dice la palabra de Dios, que está supereminentemente por encima de todos esos nombres. No hay nombre que esté por encima del nombre de nuestro Señor y Salvador. Dice Efesios 1:20, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Él es exaltado sobre todo nombre que se nombra. Don Pedro, Cristo es exaltado por encima de Don Pedro. Don Arístides, por encima de Don Arístides, Cristo es exaltado. Don Rafael, por encima de Don Rafael, Cristo es altamente exaltado. Por encima de cualquiera. Amados hermanos, Cristo es supereminentemente exaltado. Y esto, amados hermanos, debo decir, gloria a Dios. Gloria al Señor que exaltó a su Hijo hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por encima de todo nombre. ¿Pero qué significa eso de que Jesús será exaltado por su nombre? Dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Para que en el nombre de Jesús se doble, se incline toda rodilla, le reverencie toda rodilla. Lo que está diciendo que todo el mundo se inclinará, se arrodillará delante de Él, es que en el nombre de Jesús, lo que está diciendo que inclinarse en el nombre de Jesús es adorar a Jesús mismo. Cada rodilla tendrá que adorar, arrodillarse delante de Él, reconocerle a Él como Señor, como veremos más adelante. Cada una, dice, para que en el nombre de Jesús se doble cada rodilla. A veces nosotros vemos que la Escritura dice, no, porque ahí estuvo todo el pueblo. Y eso es una forma de decir que había mucha gente. No era que estaba cada persona del pueblo. Pero en el original lo que está diciendo es, cada cosa que tiene rodilla se va a inclinar. Cada cosa en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, se va a inclinar delante de Él. Y eso concuerda con la enseñanza que tenemos en las Escrituras, donde se levantará en Apocalipsis capítulo 20, grande, chiquito y mediano, todos estarán delante de Él para dar cuenta delante del que vive por los siglos de los siglos. Todo el mundo estará delante de Él. Pero vemos aquí, ¿cómo estarán? De rodillas. Adorándole, inclinándose delante de Él, para que en el nombre de Jesús se doble cada rodilla. La rodilla de Dante. La rodilla de Jesús. Jesús Alberto, que anda por ahí. La rodilla de Román. La rodilla de Kiko, la rodilla de Marisabel, la rodilla de cada uno. Estamos hablando, hermano, de que no es un todo, como que y ese todo abarca a mucha gente, no es que están todos ahí. No, aquí está haciendo un énfasis de que cada uno no faltará rodilla. No que fulano se fue a la vaina y no pudo venir a la reunión. Cada rodilla se inclinará delante del Señor, le adorará. Dios ha mandado a todos los hombres que se inclinen y adoren a Jesús. Mateo 25, 31 al 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Como un juez vendrá y todo el mundo estará delante de él y dará cuenta delante de él. Romanos 14, 10 al 11. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y Pablo está usando a Isaías 45, 23. Toda rodilla, cada rodilla, cada hombre y mujer, niño, doblará en adoración y alabanza su cerviz. Se inclinará hacia adelante, delante de nuestro Rey y Señor, de aquel que tiene un nombre por encima, supereminentemente por encima de todos los nombres. No hay nombres en los cielos o en la tierra ni debajo de la tierra que sea mayor. Por eso dice de los que están en los cielos, para que en el nombre de Jesús cada rodilla de los que están en los cielos, ¿quiénes están en los cielos? Todos los ángeles se arrodillarán delante del Señor. Cada rodilla de los ángeles se arrodillarán delante del Señor. Pero sigue agregando, y en la tierra, todos los que están en la tierra o estuvieron en la tierra, inclinarán su rodilla delante del Señor, cada uno. Y dice además, y debajo de la tierra, todo el que esté debajo de la tierra, todo lo que esté debajo de la tierra, se arrodillará delante del Señor. Hasta abajo, hermano. Hasta el último tope de tierra que encuentre estarán así, besándola delante del Señor. Toda rodilla. Romanos 12, 12, versículo 13. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amados hermanos, el nombre que es por encima de todo nombre puede ser invocado. El nombre que está por encima de todo nombre puede ser clamado. Hechos 7:59, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él invocó a Jesús. Dios demanda que todos adoren a Jesús. Pero, ¿solamente se puede adorar a Dios? ¿Solamente podemos inclinarnos delante del Señor? ¿Qué está diciendo entonces aquí? Oh, que Jesús es Dios. Y toda rodilla tiene que inclinarse delante de Él. Y no es muy difícil verlo aquí cuando ya usted ha visto los textos anteriores, los versículos anteriores. Porque Él, su gloria externa, la dejó por cuanto Él era Dios. Y el Señor le dio un nombre sobre todo nombre, en ese estado de humillación, para que en su nombre toda rodilla se incline. Cada una de las rodillas se inclinen. Hebreos 1:6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles. Dios manda a que toda la creación, los ángeles,
los que están en la tierra y debajo de la tierra, todos deben de adorar al Hijo.
Primera de Pedro 3, 21 y 22. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todos están inclinados delante de él, postrados delante de él. Dios manda que los que están debajo de la tierra lo adoren. Romanos 14, 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Todos deben, le deben al Señor. Él es el Señor de los que están vivos como los que están debajo de la tierra, sepultados. Él es Señor. Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, observen casi lo mismo que dice Pablo. Y en el mar, agrega Juan, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Toda la creación, todo lo que está en la tierra, todo lo que está en los cielos, todo lo que está debajo de la tierra, todos los muertos que están en el mar, están ya mezclados con el mar. Todos los que murieron y están debajo de la tierra, hermanos, están llamados a adorar, a postrarse delante del Señor. Aún los demonios se les sujetan. Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ni presente estaba. Físicamente, porque Jesús estaba con ellos. Y dice, Señor, nosotros no sabemos ni qué decir, estamos tan maravillados. Decíamos el nombre de tu nombre, y ya los demonios se sujetaban, nos obedecían. El nombre, amados hermanos. El nombre, para que en el nombre de Jesús se doble cada rodilla de lo que están en los cielos y la tierra. Mateo 8:16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Marcos 1:27, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos. Y le obedecen, se le sujetan, todos los espíritus inmundos se le sujetan. ¿Cómo es posible eso? Aún la creación, el mar, en medio del mar, como andamos esta mañana, en turbulencia, el mar se le sujeta, enmudece, completa bonanza. Parecería que nunca llovió, ni nunca hubo ni viento, nada, no había nada. ¿Y quién es este? Decían él. ¿Quién está en nuestra barca? ¿Quién es el que está aquí con nosotros? Que aún el mar y el viento le obedecen. Oh, aquel que tiene un nombre, sobre todo nombre. Aquel delante del cual cada rodilla se inclina, cada rodilla, el mar se inclina delante de él, el cielo se inclina delante de él, toda la creación, queridos hermanos, se inclina delante de nuestro Señor. ¿Qué significa eso de que Jesús será exaltado por su nombre? Para que en el nombre de Jesús cada lengua, nación, confiese que Jesucristo es Señor. Él continúa añadiendo. Toda lengua, versículo 11, confiese que Jesucristo es Señor. Y podría también traducirse como nación. Hermano, uno no se imagina la cantidad de lenguas que se hablan. Usted va tan solamente a una área en África, y no hablan la misma lengua. En Haití, no hablan la misma lengua.
que estamos más cerca. Y hay lugares, hermano, donde hay 1,000, 2,000 lenguas. Hay lugares donde el Evangelio no ha llegado y donde todavía no hay Biblia traducidas. En el siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos. Nadie ha llegado ahí. A esta etnia. Nadie ha llegado ahí y ha traducido la Biblia para ellos. Hay gente que todavía hoy, con toda la Biblia y las traducciones que tenemos, hermanos, nunca ha escuchado el nombre de Jesús. Nunca lo ha escuchado. Hay muchas, muchas lenguas. Y la Biblia dice, toda lengua confiesa. Y ahí vuelvo y recapitulo con la misma palabra. La palabra en el griego es usada 3 veces. Cada lengua. Cada lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cada nación le confesará, asentirá, estará totalmente de acuerdo, profesará, aceptará, proclamará que Jesucristo es el Señor. Y aquí, amados hermanos, donde encuentro dos enseñanzas muy importantes. Dice un texto en las Escrituras, Romanos 10, 13 al 15, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel de quien no han oído, han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cada nación debe confesar a Jesucristo, a sentir que Jesucristo es el Señor. Y esto acontecerá cuando nosotros vayamos a esas naciones. Eso acontecerá cuando cada uno de nosotros tome un idioma y traduzca en ese idioma la Biblia. ¿Usted se imagina, hermano, amado hermano, que aquí 200 personas, cada uno toma un idioma donde nadie ha traducido nada de la Biblia y se ponga a aprender el idioma? Obviamente hay que aprender el idioma primero. Muchos de esos idiomas no tienen ni escritura. Es decir, usted va a tener que aprender el idioma, hacerse una escritura y luego escribir una Biblia. No, esa gente sabe, esa gente entiende. Mucha gente no tiene ni escritura. Esta nación no tiene ni escritura, hermanos. Ahora, todavía hoy en el siglo XXI. ¿Y cómo leerán la Biblia? ¿Cómo conocerán del Señor? Queridos hermanos, ese es nuestro trabajo. Las misiones, el evangelismo, la predicación de la palabra es el medio para que cada lengua, cada nación confiese a Jesucristo como Señor. Es el medio para que cada nación. Y nuestros medios económicos deben estar involucrados en eso. Y nuestros medios físicos deben estar involucrados en eso. Nuestras capacidades mentales, amados hermanos, deben estar involucrados en eso. Romanos 1, 14 al 15, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Yo le debo, tengo una deuda con los griegos y los no griegos, con los sabios y los no sabios. A todos debo predicarles a Cristo. A todos. Así que en cuanto a mí, pronto voy, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros. No he pasado por ahí, pero voy para allá. No he llegado a Roma. Espérenme los romanos. Espérenme los hermanos de Roma. Vamos para allá. Tal vez el Señor nos quiera algún don espiritual en medio de ustedes. La deuda de Pablo estaba con todos los gentiles. Su deuda era muy sencilla. Que esa nación
que esa lengua confesara a Jesucristo como Señor. Que esa nación, que esa lengua confesara a Jesucristo. Y amados hermanos, ese es parte de lo que es nuestra vida cristiana. Parte integral de nosotros. La deuda de Pablo era fue lo que Cristo nos dejó a nosotros como deuda. Mateo 28, 18 al 20. Por si acaso usted dice, bueno, que Pablo era misionero. Yo no soy misionero. Mateo 18, 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Observe la igualdad con el pasaje. Él fue exaltado sobre todas las cosas. Tiene autoridad por encima de todos los nombres. Él fue engrandecido sobre toda nación. Él fue engrandecido y exaltado. Todo el mundo tiene que postrarse, arrodillarse delante de Él. Y con esta autoridad que ya ha recibido, nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y toda lengua, y cada lengua confiesa. Id y hacer discípulos a todas naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. De ahí la traducción de la Biblia. Tenemos que ponernos a traducir la Biblia para que puedan guardar las cosas que el Señor ha mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No era Pablo el simple responsable. Y no eran los apóstoles. Porque algunos dicen, no, son unos malos apóstoles. ¿Y a quién representaban los apóstoles? Pues a la iglesia. ¿Y la doctrina que nosotros seguimos cuál es? La de los apóstoles. Entonces, toda ordenanza que los apóstoles recibieron es nuestra. Toda instrucción que los apóstoles recibieron es nuestra, nos pertenece. Las naciones, cada una en su lengua, debe adorar a Cristo, confesar a Cristo, amados hermanos, para que en el nombre de Jesús, cada lengua, nación, confiese que Jesucristo es Señor. Cada nación lo hará, cada nación lo confesará. Y en último lugar, Dios Padre exalta a Jesús, y esto lo hace para su propia gloria. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios. El objetivo final de la glorificación del Hijo en la cruz del Calvario es la gloria o la glorificación de Dios el Padre. Dios el Padre exalta a su Hijo hasta lo sumo, dándole un nombre por encima de todos los nombres. ¿Para qué? Para que el Padre reciba mayor gloria. Gloria, alabanza, exaltación. Juan 13:31. Entonces, cuando hubo salido Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios en él. Juan 17:1. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La gran finalidad del oficio de Cristo, la exaltación del Hijo, era la misma gloria del Padre. Y queridos hermanos, todo esto inició con su cruz, con su crucifixión, con su obediencia a la palabra de Dios, con someterse a Dios. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, versículo 23, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El que no recibe a Jesucristo, no recibe al Padre. Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Todo lo que yo tengo procede de ti. Es tuyo. Tú me lo diste. Dios revela el propósito eterno de enviar a su Hijo. Él determinó salvar a los hombres por su libre y soberana voluntad. Él determinó hacerlo por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Dios, antes que el mundo fuera formado, determinó hacer todas estas cosas para su alabanza, para su gloria. Eso nos enseña Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. La muerte en la cruz tenía un propósito, la alabanza de la gloria de Dios. Alabar a Dios, glorificar a Dios. Queridos hermanos, el principio y el fin de todas las cosas, de la obra de Cristo, de la muerte de Cristo, está en exaltar al Hijo. Está en dar gloria a Dios. Y ese debe ser nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Si el propósito de Dios de dar muerte a su Hijo era exaltar a su Hijo, ¿cuál entonces debe ser el trabajo de la iglesia? ¿O exaltar al Hijo de Dios? ¿Glorificar al Hijo de Dios? ¿Proclamar al Hijo de Dios? ¿Llevarlo a todas las naciones? Que en todo lugar Cristo sea exaltado. Que en todo lugar se escuche del Señor Jesucristo. El objetivo de Dios con su muerte era la exaltación del Hijo. Porque a través de la exaltación del Hijo, el Padre es glorificado, es engrandecido, es conocido. Ese es el trabajo nuestro como iglesia. El trabajo nuestro como iglesia no es hacer trabajo por ahí, vamos a beneficiar a todo el mundo con las cosas que tenemos. El trabajo nuestro como iglesia es exaltar al Hijo y que todo el mundo conozca al Hijo. Y que todo el mundo sepa del Hijo. Y proclamar al Hijo. Y donde lleguemos, levantamos al Hijo. Porque en el Hijo, el Padre es glorificado. En el Hijo, el Padre es glorificado. Las naciones, perdón, las misiones no nacen de que la gente se está muriendo y yendo al infierno. Nacen de la glorificación del Padre. De que el Padre tiene que ser exaltado en ellos, en sus vidas. De que el Hijo tiene que ser exaltado en ellos. Hacemos misiones, porque las misiones vienen de Dios. Dios es el autor de las misiones. Y por eso estamos predicando el Evangelio. Y vamos a ir donde vayamos, donde Dios nos lleve. Y Dios nos dé fuerza y coraje. Porque nuestro trabajo es uno, muy sencillo. Exaltar, engrandecer el nombre del Hijo de Dios. Y a través de esa exaltación, Dios el Padre es glorificado. Dice el versículo, para gloria de Dios Padre. Es Dios Padre que exalta al Hijo. Es Dios Padre que le da un nombre sobre todo nombre. Es Dios Padre que le da un nombre delante del cual toda rodilla se va a doblar. Es Dios Padre que lo coloca en un lugar de exaltación donde todas las naciones le adorarán. Entonces, este es nuestro trabajo, hermanos. Exaltar al Hijo, glorificar al Hijo, predicar al Hijo, que sean salvos por medio de Cristo. De esa manera, dice el pasaje, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados hermanos, que Dios nos conceda entender ese principio puritano que se nos ha enseñado durante mucho tiempo. Mi propósito es glorificar a Dios. La pregunta es ¿cómo? Exaltando a aquel que el Padre exaltó, a su Hijo, predicando a su Hijo, viviendo conforme a la palabra de su Hijo. De esa manera nosotros exaltamos a nuestro Señor y Salvador. Pero observen que la exaltación del Hijo llegó por su propia humillación. Y el ejemplo que el apóstol nos está dejando aquí es un ejemplo de humildad. Al final y al cabo, ¿cómo seremos exaltados nosotros? Si nos humillamos como nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo seremos exaltados? Si obedecemos como nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo seremos exaltados por nuestro Dios? ¿Cómo Él nos alabará cuando hagamos bien, bien, buen siervo fiel? Cuando nosotros colocamos a su Hijo y lo levantamos en alto, muy en alto, por encima de todos los nombres, como nuestro Dios lo hizo. Nosotros tenemos un camino y Dios es quien lo ha trazado. Él ha trazado y ha dado el ejemplo. Cristo ha sido nuestro ejemplo. El Padre nos ha dicho, ¿por dónde tenemos que caminar? Mis queridos jóvenes, créanme que la vida no se va a acabar con casarse y tener hijos. Este no es el fin principal de la vida. Casarme y tener hijos y gozarme eternamente. El fin principal del hombre es glorificar a Dios a la manera de Dios. Y exaltamos y glorificamos a Dios cuando exaltamos al Hijo. Y el Hijo debe de ser conocido y glorificado en tu vida y en la vida de aquellos que están a tu alrededor. Y en la vida de aquellos que están más lejos todavía de los que están a tu alrededor. Queridos hermanos, que Dios nos conceda poder ver estas cosas y gozarnos en ellas. Porque nosotros estaremos con nuestro Señor. Estaremos con Él y lo exaltaremos en su presencia. Pero aquí en esta tierra tenemos el mismo trabajo. Aquí en la tierra tenemos el mismo trabajo. Ese mismo trabajo lo tenemos aquí. Tenemos que pedir al Señor que nos conceda más luz. Hay una necesidad. Necesitamos enviar un hombre a Honduras. Necesitamos un misionero que vaya a Honduras. Deseamos exaltar y glorificar el nombre de Dios. Está la puerta abierta. ¿Quién ayudará en oración para que esa familia vaya? ¿Quién proveerá los medios económicos para que esa familia vaya? ¿Quién los sostendrá durante todo este tiempo? ¿O quién irá? Que el Señor nos conceda más luz y el coraje y la humildad para nosotros tomar esta luz y ponerla delante de nosotros y comenzar a caminar de acuerdo a esta luz, a la luz que el Señor nos dé por su palabra, a la luz que el Señor nos dé en nuestro entendimiento. Amados hermanos, no estamos trabajando solamente para tener gustos, para darnos gusticos. Este es mi gustico, yo trabajo para esto. Pues si tú trabajas para tu barriga, está bien. Tu Dios es tu barriga, o la barriga de tus hijos. O tu placer y tu deleite ahí. Mira, todos los años yo soy fiel en eso. Yo ajunto mi dinerito para ir para tal sitio. Mano, qué bueno, gracias Señor. ¿Y dónde está el dinerito que va a servir para el misionero que va a ir para allá? ¿Dónde está la ayuda que va a surgir de nuestra iglesia? Y como iglesia necesitamos seguir organizándonos. No podemos tener un solo misionero. El pastor Guzmán. Necesitamos más misioneros. Y misionera. Y misionerito. Y misionerita. ¿Qué esperaremos? No, cuando yo sea más grande y después. No, cuando yo sea más viejo y después, cuando esté muerto. Ya no habrá tiempo. Se habrá acabado. El tiempo es corto, amados hermanos. Y nosotros necesitamos ver esto y entender que estas palabras fueron escritas para nosotros. Para nosotros. Hay hombres de Dios que se mantuvieron en sus casas trabajando para que otros pudieran estar en las misiones. Y cuando algunos de ellos perdieron sus bienes, no se olvidaron del hombre que estaba allá en las misiones. Nosotros tenemos que organizarnos. Necesitamos gente que nos ayude en ese sentido. No lo podemos hacer. Nos falta más organización, nos falta más estructura, nos falta muchísimas cosas. Pero si dos o tres hombres o mujeres se levantan, vengan, nosotros queremos comenzar a trabajar con eso. Vamos a hacer un grupo de oración para las misiones. Y vamos a hacer un fondo para las misiones. Y vamos a comenzar a trabajar en ese sentido. Denos luz verde y vamos a comenzar a trabajar. Créanme que mi pastor Guzmán y yo vamos a decir que no. Porque precisamente eso es lo que necesitamos. Y luego tendremos un problema, porque después los pastores no van a estar aquí. Oye, los pastores no están aquí. Bueno, es que están haciendo misiones. Vaya usted. Y cuando viene a ver, nos quedamos sin pastores. Murió el pastor dando con su familia en Honduras. Murió en la obra del Señor. ¿Y entonces? Murió el pastor Guzmán en Haití, en la obra del Señor. Se acabó la iglesia. No hay hombres ni mujeres que puedan hacer la obra del Señor. De eso que estamos hablando, hermanos. El tiempo es ahora, no es mañana ni después. Porque nadie, y eso mi mamá siempre me lo recuerda, nadie nació para semilla. ¿Usted cree que tiene mucho tiempo? Eso se lo cree usted. Ahora, ese tiempo que usted tiene, ¿en qué lo está invirtiendo? ¿Y en qué lo va a invertir a partir de hoy? Necesitamos esa gente, esa organización, esa estructura. Lo necesitamos. Ayúdenos. Ayúdenos, de verdad lo pedimos. Ayúdenos. Y que el Señor nos conceda ser librados de muchas responsabilidades que tenemos para seguir involucrándonos más. Compromisos. Porque el pastor Guzmán es papá y esposo y pastor. Y ahorita va a ser abuelo. Y van a seguir agregándose cosas. Y el pastor Lante es profesor, es papá, y está pagando una casa, y está en todo eso. Es decir, que cada uno tiene que cumplir con su deber. Aquí no estamos hablando de gente vaga, ¿eh? No estamos hablando de un ministerio de vago, sino de gente. Nosotros sabemos que ustedes están trabajando. Todo el mundo aquí está trabajando, hermano. Todo el mundo, y eso lo sabemos. La obra del Señor no va a esperar. ¿Qué tiempo te queda de vida? ¿Por qué invertir esos meses, días o años en la obra del Señor? ¿Qué tiempo te queda de vida? ¿40 años? 40 años de servicio en la obra del Señor. ¡Qué gloria a Dios! 5 años, 1 año, porque no invertir en la obra del Señor. Amados hermanos, Cristo ha de ser exaltado.
y el Padre glorificado. ¿Y sabe qué? Lo hará con nosotros, sin nosotros, a pesar de nosotros, y aún si necesario, en contra de nosotros. Que Dios nos conceda poder escuchar y decir, henos aquí, heme aquí. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos rogarte, oh Dios, que tú nos ayudes, porque nosotros te necesitamos. El Evangelio es algo glorioso y lo creemos. Pero Señor, tú conoces nuestros temores y debilidades, nuestra falta de preparación y aún nuestras responsabilidades. Padre amado, vuélvenos hacia ti y haznos confiar en ti, haznos creer que Cristo, su nombre, está por encima de todos. Y haznos entender que su nombre debe ser confesado en toda nación. Y nosotros somos los llamados para que eso suceda. Hazlo, ayúdanos. Ayúdanos como iglesia, Padre. Nosotros necesitamos que tú traigas no solamente un avivamiento en cuanto a las misiones, sino en cuanto al amor de tu palabra, creer tu palabra, confesar tu palabra, en cuanto a amarte a ti. Permítenos amarte a ti, por amor a ti, hacer cosas que den gloria a tu nombre. En Jesús nuestro Señor. Amén.